Señoras y señores, queridos amigos, estos actos de presentación de libros, en los que nosotros tenemos bastante interés, y yo los suelo despachar porque no me puedo inventar un discurso para cada uno, porque si no lo escribo se me olvida, y si lo escribo luego no lo puedo leer. O sea que entonces lo suelo despachar con dos palabras, que es bienvenido. Bienvenida al autor, bienvenida al presentador, y ya está. Y luego al final, muchas gracias. En este caso me temo que no puede ser igual. No puede ser igual porque no es igual la presentación que hacemos hoy a la de que hacemos otros días. Con todo el respeto para todos los libros que aquí hemos presentado, entre los cuales había algunos muy valiosos. Pero este libro es algo muy particular. Es un libro, en primer lugar, que edita La Económica y que lo edita a petición de uno de sus socios y miembros de la Junta Directiva más preclaro, como se suele decir, que es don Salvador Martín de Molina, apoyado además por un refuerzo que es el de Salvador Contreras, que algo sabe de libros y que además es, además de bibliotecario del Instituto de Estudios Geneses, es también nuestro bibliotecario. Entonces el libro venía muy bien respaldado y lo aceptamos con mucho gusto y lo hemos publicado. Y creo que ha salido una pequeña joya. Yo no voy a hablar mucho de él, porque esto ya lo harán los presentadores. Pero cuando ustedes lo tengan en sus manos, y va a ser muy pronto, porque a la salida pueden coger un libro de estos que estará ahí a su disposición, pues verán que efectivamente es una pequeña joya. Pero, claro, lo que pasa es que, como decía, aquí se diferencia en los autores y en los presentadores, porque yo voy a empezar por los presentadores, pero es que para mí es una satisfacción muy particular, para La Económica en general y para mí en particular, que se sienten a la mesa pues un compañero mío de docencia al que yo siempre he estimado mucho y el que soy amigo desde hace muchos años, un antiguo alumno y muy apreciado también, Molina Damiani, y un coautor que, aunque no conocía hasta hoy, pero en fin, también lo aprecio bastante porque me han hablado muy bien de él. Es un poeta joven, como ven ustedes, que ha sabido coordinar y unir muy bien la poesía pues con el flamenco y con los haikus, que creo que se llaman estos cantos. Entonces hablo del al final de nuestro amigo Salvador, pero digo como los ingleses, last but not least, el último pero no de menos importancia. Salvador es un hombre que yo conocía de vista solamente, pero al que ya apreciaba. Después he tenido mucha más amistad con él por su cargo de secretario del Instituto de Estudios Geneses. Y Salvador es que en parte se puede decir de él un poco lo que se dijo de Víctor Hugo. Víctor Hugo, un crítico francés, dijo que había cultivado todos los géneros y en ninguno había sido mediocre. Y es verdad. Pues vamos a salvar las distancias y traer las cosas a ras de tierra. Salvador ha hecho muchas cosas y yo creo que todas las ha hecho bastante bien. Profesionalmente ha ocupado cargos importantes. Últimamente era secretario general de la Diputación. En sus escritos ha escrito cosas importantes, muchos artículos en el periódico, algún libro. Y además de eso, pues ha hecho otras muchas cosas. Ha hecho unas exposiciones de pintura que a mí me dejaron sorprendido y maravillado. Sobre todo la última que yo le he visto, no sé si fue la última, que fue con motivo del centenario del Quijote. A mí me dejó verdaderamente sorprendido. Yo no creía a mi amigo Salvador capaz de hacer esas cosas. Así es que, de todo, como él dice. Efectivamente, Salvador ha sido profesor, y un buen profesor, en la universidad. Salvador ha sido, a mí no me falta más que decir, pero eso había que preguntárselo a Pilar y a sus hijos, que hasta ha sido buen marido y buen hijo, yo no sé, eso tienen que decir.
Buen padre.
Es un buen amigo, buen padre y buen marido. Es un, tiene además un humor excelente, un humor muy excelente, en que, y aquí lo saben varios consejeros que hay, ahora mismo estoy viendo ahí a don Juan, entre otros, que saben que en los momentos más serios, más, iba a decir taciturnos, pero en fin, más así, solemnes, del Instituto de Estudios Jienense, pues que allí estaba el secretario para poner su nota de humor con la que nos hacía reír a todos. Así es que, únicamente por ese motivo, ya teníamos que estarle agradecidos. Bueno, es verdad, es verdad. Es un personaje polifacético, muy valioso en todos los campos, que son muchos por los que ha pasado. Y luego, ahora pues nos deleita con un libro de una poesía muy particular. Muy particular, que a mí personalmente me ha gustado mucho. Y es que hay un gran poeta francés del siglo XVIII que dijo, el francés se llama André Chénier, que dijo que solamente que el arte hace versos, pero solo el corazón es poeta. Y efectivamente yo creo que los dos autores que tenemos hoy aquí, pues son dos personas que tienen corazón de poeta, y que eso lo han volcado sobre este librito y sobre otros que han escrito. Así es que yo les doy la enhorabuena, un poco conmovido, les acojo con el mayor gusto en nombre de la económica, y espero que no sea la última vez que están entre nosotros. Nada más, yo paso ya la palabra con esto a Miguel Viribay. Perdón. Gracias. A Juan Manuel Molina Damiani.
Buenas noches. En fin, en primer lugar quiero agradecerle a los autores del libro, a Salvador Martínez Molina y a Francis Prieto, pues la invitación a subir esta noche a esta tribuna, donde tanto maestro y amigo me encuentro, y agradecerle a todos la presencia en nombre de los autores y en mi nombre. En fin, la lectura de Nuevos Acentos pues me ha sorprendido, como me ocurre con tantas cosas relacionadas con Salvador Martínez Molina. Me ha sorprendido, en primer lugar, porque yo también soy de los que identifica poesía con conciencia y con conocimiento, ¿no? De acuerdo con viejos postulados, por ejemplo, de Vicente Alessandri. Y en este libro, los dos poetas que lo firman se han planteado un desnudo que en alguna medida pues no tiene que ver exclusivamente con el verso, porque ya sabemos que el verso, aun siendo un cauce natural de la poesía de un tiempo a esta parte, no es acaso el que mejor pues le sirva de casa, ¿no? Entonces, en un principio me ha interesado mucho el proceso de estos dos poetas para hacer un ejercicio de conocimiento desde un formato que no es el del verso convencional, sino que es el de un verso que está extraordinariamente vinculado a la tradición popular. En fin, en otro orden de cosas, otra idea que me ha reaparecido con la lectura de este libro es la vieja idea de la filosofía romántica alemana, de que la poesía en algún caso puede ser sinónimo de la vida. Y es curioso porque creo que ni los haikus ni las canciones de Francis Prieto ni Salvador Martín de Molina están, ninguna de las canciones de los autores están distraídas de esta idea matriz de que la poesía puede ser sinónimo de la vida y que en consecuencia la labor del poeta no estriba tanto en depositar retórica sobre la realidad, sino en extraer la poesía que en lo real pueda estar oculta. Como ven ustedes, un trabajo de desnudar y de extraer, un trabajo en algún caso, pues además abrigado en los utensilios o llevado a cabo con las herramientas de lo popular. En fin, cuando he pensado en estas cosas, me he encontrado con que hay una idea que el propio Salvador Martín de Molina pues nombra con el término radical, que es el estremecimiento, ¿no? El estremecimiento que en última instancia es lo que busca el poeta de lo real, aquello que le estremece, aquello que lo pone en vilo y que en consecuencia tiene que plasmar en la escritura, ¿no? En la palabra musicada que viene a ser el poema, ¿no? Y en fin, y en este hondón, ¿no?, del estremecimiento es donde nos encontramos la propuesta de Salvador Martín de Molina y de Francis Prieto, porque en última instancia la manera que tienen de extraer la poesía es una manera extraordinariamente veloz, la manera de vivir estremecido y llevar ese estremecimiento de manera poco menos que automática al poema. Es decir, que el trayecto que existe entre el pathos que estremece y la matemática que encarna ese pathos es un instante de tiempo muy corto, ¿no? Es curioso a veces cómo las reflexiones más atrevidas de los maestros de la literatura culta, estoy pensando en Paul Valéry, que hablaba de la poesía como una matemática inspirada, sintonizan, encajan de manera precisa con las intuiciones, con las sabias intuiciones de los poetas populares. Dice Salvador Martín de Molina en una canción de las que recoge nuevos ascensos: la nube se va y descubre a la luna asomada al mar. O Francis Prieto, herido estaba después de hablar contigo, yo me curaba. Otra idea que me gustaría participarla es que me ha venido a la cabeza cuando releía ese libro, es que los dos poetas que esta tarde nos han convocado aquí anteponen a la metáfora siempre la continuidad. Están especialmente empeñados en que las cosas que están cercanas a la vida, a la poesía, de acuerdo con el patrón de los filósofos románticos alemanes, comparezcan sin ningún tipo de aderezos retóricos, sin ningún tipo de imposturas literarias en el poema. De aquí, que la conciencia sea conciencia que nos encarna en su poema, sea una conciencia que está, bueno, lejos de todo tipo de apariencia o de falsedad. En fin, voy a acabar, voy a darle la palabra a Miguel Bilbao y no quiero dejar de mencionar como última clave que acaso pueda ser productiva para entender sensiblemente ese libro, una idea que nos trasladaba don Antonio Machado en su Juan de Mairena cuando decía que canto y cuento es la poesía, se canta una viva historia contando su melodía. En fin, de esta canción de Salvador y de Francis, de este relato de Salvador y de Francis, creo que podemos tomar buena nota para cobrar conciencia y luego también para estar radicalmente apegado a lo antiguo de la vida y distraído de todo tipo de retórica. Muchísimas gracias por su atención y le dejo la palabra a Miguel Bilbao.
Permítanme manifestar mi gratitud a quienes me han invitado a participar en este alumbramiento de doble contenido, imagen y palabra. Para ser más preciso, pintura y poesía. Por favor, les llega la voz, que la tengo un tanto cascada y no sé si tengo esto adecuadamente puesto. Gracias. Decía imagen y palabra, para ser más exacto, ¿verdad? Pintura y poesía. Al cabo, el término haiku, como se desprende de las palabras del escritor y profesor Molina Damiani, no es otra cosa que la denominación japonesa del poema breve, cuyos versos, en el caso que nos ocupa, pertenece a Francisco Prieto y a Salvador Martín de Molina. Este, excelente jurista, pintor y poeta, cuya amistad me honra tanto como la de los demás compañeros de tribuna, por consiguiente, estar aquí supone la satisfacción de regresar una vez más a esta casa, compartiendo tiempo y espacio con ustedes, sin cuya presencia sería imposible el acto que estamos celebrando. Por ello, vaya por delante mi gratitud y claro es, en días de vísperas como estos, mi más sincera felicitación navideña. Verán, el nacimiento de un libro, de cualquier libro, es un modo de homenaje a este. Implica necesariamente un tiempo de reflexión ante esa cultura de usar y tirar que amenaza el concepto de libro, concebido como cofre destinado a conservar memoria, ciencia y otros modos de pensamiento. Sí. Además de ser un valioso instrumento de unidad lingüística, el libro es un objeto de incalculable valor estético, cada vez más escaso a esa inmensa minoría de que habla el selectivo y sutil Juan Ramón. Esto es, como un medio de unidad entre fondo y forma, o si ustedes así lo desean, entre contenido y continente. Por consiguiente, el libro es también consecuencia de su arquitectura, y además del libro de autor y el de arte, está el cuidado libro de edición venal como el que hoy estamos presentando. Sin duda, muy distinto en su apariencia y en su tactilidad del libro digital, que no con mucha fortuna, o al menos eso lo estimo yo, se nos ha leído. Este, pieza literaria, ya glosada por Molina Damiani, que deja a mi cuidado la parte de sus ilustraciones, debidas al buen hacer de Salvador Martín de Molina, quien es oportuno hacerlo saber, comparte inquietud con infinidad de literatos, que por citar solo dos nombres de muy alta cima y un tanto alejados en el tiempo, figuran Víctor Hugo y Goethe. Del primero, casi todos conocemos su obra literaria, pero muy pocos saben algo de su abundante y estupenda pintura, incluso de sus dibujos, excelentes por cierto. Otro tanto sucede con Goethe, espléndido paisajista de quien hace escasamente un año pudimos contemplar casi un centenar de obras mostradas en la sala Goya del madrileño Círculo de Bellas Artes. Existe otro grupo de escritores más próximos a nosotros, como Ernesto Sábato, Untergraf, Camilo José de Cela, y en fin, un largo etcétera, en el que destacan poetas como Juan Ramón, Jiménez, Alberti, e historiadores del arte de la talla de José Camón Aznar, a cuya mente se debe, probablemente, el único poemario escrito e ilustrado por el primer historiador aragonés. Entre los versos, recuerda el maestro, ya mayor y emocionado, mostrando su voluntad de retornar al agrio en manifestaciones como esta: vuelvo con vosotros, torpes míos. Sin embargo, uno de los mejores ejemplos de conocimiento y sensibilidad editorial que habita en mi memoria proceden del Juan Ramón, que espera los dibujos para su edición Príncipe de Platero y yo, cuyo estado instala en sus notas del vago estío Ortega y Gasset de la siguiente manera: yo quiero un burro de cristal, le pedía Juan Ramón al dibujante. Pues bien, esa inquietud no ha querido compartirla Salvador Martín de Molina. Él se ha ajustado a su propia decisión de dibujar. Su intranquilidad ha transitado territorio diferente y con certero tino ha realizado las imágenes que ilustran estos nuevos acentos. Libro sponsorizado por Caja Rural en edición de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, concebida como presente, como amoroso presente, quizá haya que repetirlo, a las próximas fiestas navideñas. Obra también debe de ponerse en conocimiento de ustedes, cuidada por el consejero de número del Instituto de Estudios Cienenses y bibliotecario de la entidad que nos acoge, Salvador Contreras Silva, mimada por el tipógrafo Pedro Cruz, según diseño de Pedro Cruz Martínez, e impresa en soproaga sobre papel estucado Nature de 130 gramos, cuya cubierta, mostrada sobre cartulina de 300 gramos y diseñada por Antonio Campos, incluye en su contraportada la reproducción de una obra de Ofomi Atano, reservando las 62 páginas interiores a los haiku y a las 23 obras de Salvador Martín de Molina. A mis ojos, sin pretender una correlación de éxtasis entre imagen y poema, y claro es, ausente de cualquier atención a raíces de semiótica o semiología artística, el ilustrador ha conseguido la fecunda unidad entre el lenguaje literario y el plástico. A nivel, tal es lo sustantivo en el corpus de ilustraciones, hijas de la mistura y de los materiales que las conforman sobre la fragilidad del papel, contribuyendo notablemente en la calidad del poema. ¿Acaso, verdad, siguiendo ese proceso de regreso al origen, que afectado por el concepto de una pintura poesía, ya anunciado por Horacio, continúa en infinidad de reflexiones consideradas por Neudali en un libro excepcional, Poesía silenciosa o pintura que hace? Pues bien, no demasiado alejado de tales posiciones, las ilustraciones que nos ocupan son de incuestionable interés, produciendo en el conjunto una unidad de timbre y secuencias de color que de algún modo conectan con el concepto de leitmotiv, acuñado por los alemanes para explicar esa técnica musical que parte de la sucesión de un mismo acorde, con una u otra intensidad, para dar unidad a obras tan palpitantes, tan hegemónicas como Tristán y Isolda, por ejemplo. Se puede ver en cualquier banda sonora de una película, por ejemplo El cartero, cuando hay un mismo acorde se va repitiendo y en un momento determinado que aparece el poeta, como ustedes saben en la Neruda, el acorde se intensifica. Tal es lo que nos permite explicar las ágiles y variadas sensaciones derivadas de las imágenes pintadas y dibujadas por Salvador para esta cuidada edición, cuyo recorrido visual nos permite percibir acentos variados de forma y color, y sin embargo, sucesivos en su igualdad de emoción y visión, que en buena medida contribuyen a configurar estos nuevos acentos como con toda la vocación sensible que les cabe en sí. En fin, libro sutil en su poética, entendida en el sentido aristotélico que me sirve para determinar el maridaje que conforma el fondo y la forma de mis estimaciones sobre esta obra. Unidades plásticas y gráficas contempladas como piezas de andamiaje lírico, expresadas en un tiempo calculadamente mínimo e intenso. Aspectos, en fin, que unidos por esa leitmotiv antes aludida, juegan su función de abrazo y variado matiz, como correlato poético de los versos escritos e impresos al costado derecho de las imágenes. Óleo, acuarela, mistura entre lo uno y lo otro conforman la base de estas ilustraciones que alojan en sí mismas sensaciones de unidad producidas por su pronta y felicísima visión. De aquí su condición de metáforas de raíz cromática y sustancia benéfica destinada a adornar este breve poemario a dos voces, cuyas páginas se ahorman y se abrazan palabras y formas sin necesidad de rozar siquiera aquella diatriba un tanto desconfiada planteada por Leonardo a los poetas. No, aquí poemas e imágenes parten de una sola intención. En consecuencia, no se produce disfunción alguna entre lo contemplado y lo leído. En todo caso, son las voces y sus ecos las que, al abrir las páginas del libro, saludan al lector, que de seguro, saltará de página en página, gratificado, merced al efecto aladamente gozoso que producen las imágenes pintadas por Salvador Martín de Molina. Muchas gracias.
Tiene la palabra Francisco.
No doy una.
Bueno, pues Salvador Martín.
Buenas tardes. Me permitirán unas sentidas palabras de agradecimiento. En primer lugar, hacia ustedes, que tan amablemente han tenido la benevolencia de acompañarnos en la presentación de este libro que tanto representa para nosotros los autores. Desde luego, nuestra gratitud a la Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, que ha tenido la valentía de publicar estos balbuceos poéticos de Dos Aprendices. gratitud que ha de ser especialmente resaltada en la persona de su director, don Ramón Carrasco Feo, que para mí tiene el añadido de que me ha mostrado siempre su agradable sorpresa por mis inclinaciones poéticas. Es una ventaja. Y reconocimiento, cómo no, a los que han colaborado en la publicación: Antonio Campos y Nozomi Atano, que no está aquí presente, autores de la portada y contraportada, Pedro Cruz y Juan Antonio Bozo, almas de la impresión, y por encima de toda generosidad, al bibliotecario de esta institución, mi tocayo Salvador Contreras. En cuanto a las ilustraciones, no tengo que decir que son deudoras de la amistosa maestría de José Rodríguez García. Y por último, no ya agradecimiento, sino algo más profundo, como lo que ha de derivar del reconocimiento de estas entrañables expresiones de amistad que se traslucen de las palabras oídas de los presentadores, exponentes para mí más señero del panorama histórico y poético de nuestras tierras. Ya tengo reiteradas muestras de que Miguel Bilibay enjuicia mis intentos en la pintura, no solo con mirada de benevolente maestro, sino con ojos de amigo entrañable. ¿Y qué quieren que les diga de esa mezcla de alabanza y señorío poético que Juan Manuel Molina de Amiane me ha dedicado en esta primera vez que se ha asomado a mis ensayos en este escurridizo y afectivo mundo de la poesía? Pintar para mí es como un esbozo de ilusiones, de la plasmación de unos rasgos temblorosos dejados en el lienzo o en el papel con premura y con ternura, sin que importe mucho el resultado. Y la poesía es una realidad en sí misma, porque contiene nuestros goces y nuestros sentimientos, que procede de lo desconocido, incluso para el propio poeta, y que lo revela. Ambas formas de expresión tienen de común que realizan, hacen posible lo irreal. Pueden crear lo que no existía, y se hacen presentes precisamente en el instante en que se produce la ruptura del común pensar, sustituido por tu específica manera de ver las cosas. Quizás también podemos decir que lo que plasmamos en un lienzo o en un papel es la verdad que late en su corazón. Y por eso mismo estamos ante un hecho poético, como algo lejano y al mismo tiempo dentro de ti. Dice el poeta: el silencio viene de lejos y no tiene horizonte. En todo caso, es muy reconfortante inventar algo parecido a una metáfora, o simplemente, y sin ir tan lejos, lo que yo pretendo en mi pequeñez con mis pinturas y mis versos: crear una atmósfera de misterio, o como me parece vislumbrar en los haikus de Francis Prieto, el cante flamenco como máxima expresión de esa palabra dolorida, ese fatal grito de alegría o dolor, un mundo de misterio como expresión más auténtica del sentimiento del pueblo andaluz y de su olor característico. La lírica popular gitano andaluza, el lenguaje del flamenco, se manifiesta en las letras de los cantos que atesora valores humanos, artísticos y literarios, como hace Francis en sus 60 poemas. A estas alturas de la vida, lo mínimo que se puede pedir es una pista de realismo, y no voy a engañarme sobre el exacto valor de mi balbuceo en la pintura o en la poesía. Pero creo que también es necesario la ilusión suficiente que te permita diariamente esperar algo nuevo de ti, algo que te consienta renovar, remozar los anhelos de juventud. Quizás sea la última posibilidad de encontrar leves trazos de la verdad que se resiste. Hasta la vejez, confío. Hace un tiempo subí a mi página web, me parece que se dice así, ¿no?, estas palabras: es bueno que las previsiones no se cumplan y que haya que inventar de nuevo. Maravillosa incertidumbre que me lleva a sueño y a la ilusión. Esperamos que nuestros ascensos, llenos de sueños e ilusiones, os lleguen en 4 segundos para mover las levedades del ser. He dicho. y paso la palabra a mi amigo.
Buenas tardes a todos, tanto a los residentes en esta bella capital andaluza como a todos los venidos de fuera. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, don Ramón Carrasco Feo, por haber aceptado y apoyado esta publicación de AICUS que hoy presentamos y que para mí es tan importante, máxime compartiendo escenario junto a mi paisano y amigo Salvador Martín de Molina, escritor, pintor y poeta. ¿Qué más se puede pedir? A Salvador tengo que agradecerle especialmente todo su empeño y su esfuerzo en la publicación de este libro que compartimos, de la cual se ha encargado tanto de ilustrarlo con sus preciosas acuarelas hasta de llevarlo a la imprenta y corregirlo. Gracias de nuevo, Salvador. Sin ti, esta publicación no hubiese sido posible. También agradezco enormemente a todos aquellos que directa o indirectamente han participado en esta publicación: Antonio Campos, Nozomi Atano, Pedro Cruz y Salvador Contreras, así como a las intervenciones de Miguel Viribay y Juan Manuel Molina Damiani. Esta tarde me siento doblemente contento. Primero, por poder compartir estos pequeños poemas con todos vosotros mediante la publicación que presentamos. Y segundo, por pisar y conocer por primera vez esta ciudad de Jaén que tantos secretos encierra, al igual que sus siete hermanas andaluzas. Aunque hoy es la primera vez que visito Jaén, no por ello es menos desconocida para mí, ya que siempre la tuve presente por su interés flamenco, por su riqueza natural, etc. Por ejemplo, en Andújar nació en 1910 uno de mis artistas preferidos en la interpretación del cante flamenco, como fue Rafael Romero el Gallina, destacado en su manera de interpretar los polos y las cañas, cantes estos autóctonos de mi querida Serranía de Ronda. También Jaén ha sido fuente de inspiración para algunas de mis letras flamencas, como aquella Taranta de Linares que escribí hace ya algún tiempo y que versa de esta manera: Jaén, provincia famosa por sus campos de olivares. Jaén, provincia famosa. Y pocos conocen el cante por tarantas de Linares, como olivares de hermosa. Ya para terminar, y centrándome en el libro que nos acontece, Nuevos acentos, decir que los haikus que yo presento con el título de 4 segundos surgieron por un pequeño descubrimiento personal, donde me di cuenta que el macho del cante por serrana o remate de la misma mantiene la misma métrica que el haiku, o lo que es lo mismo, que el haiku tiene la misma métrica que el macho de la serrana. Y por esa simple razón, sin entrar en detalle, me puse a escribir haikus. Hoy día tengo la tremenda suerte de verlos publicados, sin más intención que fomentar la riqueza de la poesía, en este caso japonesa, con la ilusión de que despierte la curiosidad y los sentimientos de aquellos que tengan la bondad de leer al menos, aunque sea uno de ellos. Muchas gracias, señoras y señores, por la atención prestada. Nunca olvidaré este día tan especial que entre todos hemos hecho posible.
¿Alguien puede apagar la luz?
terminar este acto entrañable, nos vamos a permitir, nos van a permitir que le leamos alguno de nuestros haikus para que se vayan acostumbrando a saborearlo. Entre los distintos motivos, hemos escrito desde, por ejemplo, el desenfado. Así, así es. Dice, verde chumbera, tienes cara redonda como mi abuela.
Me da lo mismo, mañana será lunes, hoy es domingo.
O con un poco de ironía, como dice este, he visto cruzar sin detenerse apenas mi estrella fugaz. O para reírte de ti mismo, que también es bueno, esta gordura la acogerá encantada mi sepultura.
Naranja o limón, sabores de la vida que he probado yo.
Hasta algún pensamiento más serio. Por ejemplo, lo que dice, los días ajenos a mi voluntad se van irremediables.
Qué difícil es de tener a no tener y así al revés.
Bordeando incluso el umbral de la melancolía. Desde la acera de una noche cualquiera viene la muerte.
Pierde su brillo con el paso del tiempo quien está vivo.
Intentando profundizar en las relaciones, por ejemplo, de amistad. Este me gusta a mí mucho. Me parece un poco tonto. La amistad fuerte de los silencios mutuos y consentidos.
Es un problema encontrarse con alguien que ya lo tiene.
La verdad es que no hemos olvidado la esencia de los haikus japoneses que hablan del reino vegetal con sus flores, sus aromas y sus significados.
Por muchas flores que una ramita tenga, a todas quiere.
Dos amapolas consiguen embriagarme con sus aromas.
Deshojé una flor, una hoja al sí, la otra al no, me dijo que sí.
Ni el sauce sombrío es tan amargo y triste como el olvido. O incluso del reino animal, de sus fieros y veloces seres, de los que vuelan suaves o nadan sinuosos, de los que nos acompañan en nuestros días y aventuras. Como este, por ejemplo, que dice, ducti caracol, coge mis amarguras y ponlas al sol.
Es bello y breve el vuelo de un pájaro que sus crías tienen.
Tres fieros tigres arañaban suave mi quieto corazón.
Quien pesca un pez o lo mantiene vivo o acaba con él.
Cinco jinetes me trajeron al vuelo la blanca rosa.
Feliz descansa media luna en el suelo de carne y huesos.
El pájaro busca su nido y la palmera le da cobijo.
Desde mi antena el estornino canta la bienvenida.
O sencillamente hablar de la naturaleza, la que te sirve de escape, de acompañamiento o de nostálgico recuerdo. En las montañas las hendiduras duelen, aunque amanezca.
Todo terminó como muere la noche cuando sale el sol.
Ya amanece entre verdes y grises la mañana.
la luna llena me resalta el camino que a ti me lleva.
Pero quizás lo que más nos llenan son los relacionados con una situación de ánimo, como en este que dice: en las esquinas de mi tiempo encuentro el recuerdo.
El jubilado apaga el despertador que no ha sonado.
Firme y seguro, andaré mi camino hasta la cumbre.
No hables sin saber de lo que estás hablando a quien escucha.
O una actitud hacia la vida, como esta rotunda, que dice: exijo tener amores quebraditos en la juventud.
Pongo a un lado a quien por el interés me da la mano.
Algunos están matizados de soledad o tristeza, como este que dice: qué oscuro y triste el silencio entre azules estos sentimientos.
En el silencio un leve gesto te atrae en la soledad.
Negro reluce un farol en la esquina de mi corazón. Otros nos hablan de ilusión o de quieta complacencia.
Este atardecer que con nadie comparto es un regalo.
Calla la boca si tu palabra arruina la tolerancia.
En este pueblo que no conozco a nadie, todos me miran.
Y como no podía ser de otra forma, también nos hemos atrevido a expresar el sentimiento más profundo del amor en estos cuatro haikus.
Herido de amor, hasta el latir le duele a mi corazón.
Viento de temblar, espero en el asiento de la esperanza. Y este para mí muy querido: mientras respiras, el alba y tu ternura dibujas en el aire.
Corazón roto con el paso del tiempo, corazón nuevo.
Y en fin, no puedo dejar de leer un haiku de Francis, que habla, como no, de nuestra común tierra. Dice así: donde yo nací, que viva la cercanía, que viva la ausencia. Pero no está en el guión, pero yo quiero que en el frontispicio de los poemillas de mi amigo Francis hay un haiku dedicado a él, que ya se había aplaudido a Gaussin, que es nuestro pueblo. Este merece la pena también, que no está dentro de los... Esto es una trampa que ha hecho, porque era nada más que 60 y ha puesto uno más.
¿Otro más?
Dice así: Jaén, la cantera, bajo el sol de Andalucía, el oro verdea. Y para terminar, el tema central del libro, que son las mariposas. Yo me atrevería a leer al principio de mi exposición, lo digo, hay una haiku de Benedetti que es precioso. Dice así: la mariposa recordará para siempre que fue gusano. Y nosotros hemos dicho lo siguiente de la mariposa, que es el leitmotiv, como Antonio Campos ha recogido muy bien en la portada. Yo digo: una mariposa me lleva embelesado entre sus alas. Y Francis
dice: las mariposas se hacen más vulnerables cuando se posan.
Muy bien.
Bueno, ya ven ustedes que ha merecido la pena publicar este libro y que ha merecido la pena pasar el rato que hemos pasado aquí con estos amigos retirados. Muchas gracias a ellos, los cuatro, y muchas gracias a vosotros por haber venido. Ahora a la salida les darán un libro a cada uno. Y si los que lo deseen, se va a abrir una exposición, si no se ha abierto ya, no, se va a abrir una exposición en la sala de abajo, completamente distinta, es un pintor, dos pintores, que ponen sus cuadros.